Advertencia. La producción no se solidariza con las expresiones emitidas dentro de nuestra cueva. Bienvenidos al Gran Theft Auto de los podcasts.
Saludos, corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido al mejor podcast del mundo mundial. Este es el podcast que usted necesitaba escuchar y que usted semana tras semana lo espera fervientemente para darle play. Gracias a todas las personas que nos escuchan desde todas las plataformas. Tenemos que decirle muchas, muchas gracias. Recuerden que tienen la oportunidad de unirse a nuestro corillo VIP. Mis amores, si usted entra a nuestro Patreon, el patreon.com, no tan solo nos ayuda a subsistir en este mundo tan complicado, sino que también tiene un montón de beneficios, y uno de esos beneficios es entrar a nuestro chat privado, y usted podrá conversar con nosotros día tras día, literalmente todo el día va a poder hablar con nosotros, y no tan solo eso, va a tener la oportunidad de jugar con nosotros, mano, hasta salimos al cine. Así que, si usted puede, si usted quiere y si usted le nace apoyar nuestra plataforma, recuerde entrar al patreon.com/elgamercave y también puede entrar al gamercave.com para apoyar nuestra plataforma. Terminando este super mega plogueo, tengo que decirles que mi nombre es Angio Figueroa, pero yo no estoy solo porque conmigo está la tribu, que es la que hay, corillo.
¿Qué pasa? Buenas noches. Es la que domingo a todo el mundo.
Buen domingo, buenas noches a toda esa gente que nos está viendo abrazadito en su casita con su pareja y está sacando el tiempo para ver.
Gracias.
Yo que, porque de verdad, verdad, admiramos su persistencia y su amor hacia esta plataforma. Mira, conmigo está Gio, que es la que hay, papi, ¿también?
Papi, aquí, loco por hablar del GameCon y orientar a par de bujitos sabaneros.
¡Diablo, mano! Hoy estamos nivel con mi burrito sabanero, camino de Belén. Mira, pero también está con nosotros el doctor Mike. Dímelo, Mike, ¿qué es la que hay, papá?
¿Qué es la que hay? Aquí, Gedi, para hablar un poquito de los piratas, a ver qué está pasando por ahí con Mortal Kombat también.
Papi, estamos activos con los piratas, ya me puse un parcho en el ojo. Bueno, hay un montón de información, yo voy a estar hablando de todo lo que va a estar pasando, de todo lo que se anunció en Starfield, la solución que presentó Phil Spencer claramente para poder írsele por encima a la CMA y aprobar la venta de Activision Blizzard King. Así que no te puedes despegar porque vamos a empezar con toda la información ahora. Vamos a meterle y tengo que decir que vamos a pasar rapidito con la sección que ustedes esperan, la sección que ustedes nos escriben. Mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha empezado la ascensión de lo único bonito que tiene ese programa? Pues mira, la realidad es que Priscila Aller estuvo enfermita, lamentablemente, y aparte que ya estaba trabajando en dos proyectos como productora principal, pero ya está con nosotros, así que vamos a pasar a Priscila Aller en el Movie Cave. Priscila, ¡vamos contigo!
Hola, tribu, bienvenidos al Movie Cave. Ya estuve mucho tiempo fuera porque estuve trabajando en el Puerto Rico Film Festival, pero ya estoy de vuelta. Y hoy les vengo a hablar de un filme que estrenó recientemente en las salas de cine, pero tengo que decirle, mientras el mundo cinematográfico sufre una fatiga de superhéroes, ya que tuvimos en este año las películas de superhéroes como The Flash, Ant-Man, entre otras que han sido un fracaso cinematográfico, el director Ángel Manuel Soto, director puertorriqueño, nos trae una propuesta con sazón boricua y totalmente diferente. Y también sazón latino. Y es la película Blue Beetle.
Ok. I'm gonna fly. Let's do this. Yeah! You gotta force it to come out.
What do you...
You're a genius.
Well, I know. But what I say?
No. ¿De qué trata este filme Blue Beetle? Se trata de que Jaime Reyes se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena llamada Blue Beetle o el escarabajo. Cuando el escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico, le otorga una armadura con poderes extraordinarios e impredecibles. La película está construida para el disfrute de toda la familia, una película PG-13. Así que esta película ha sido totalmente esperada. Siento que se apostó a una propuesta totalmente diferente. ¿Y el porqué de esto? El porqué de esto es que esta historia no es contada de la clásica forma de acción o de superhéroe, la cual estamos totalmente acostumbrados, que el superhéroe va descubriendo sus poderes y presentan toda esta construcción de varias escenas de cómo van descubriendo sus poderes, sino que este personaje de Jaime Reyes va poco a poco en el transcurso del desarrollo de la historia, mientras está batallando, descubriendo cómo esos poderes van funcionando y cómo funciona su armadura. Este no ha sido el clásico superhéroe que descubre que tienen los poderes y dice a la familia, chaito. La familia cuenta un papel totalmente importante en la historia. Y creo que esto es lo que le da el sabor latino a la película, ya que presentan de una manera bastante palpable y cercana el cómo funciona la familia latina, cuál es la necesidad de ese grupo de apoyo de la familia latina. Y claro, también mi personaje favorito fue la abuela de Jaime, el cual todos sabemos que las abuelas latinas son bastante fuertes en la familia y aquí no puede faltar. Hay referencias que los latinos también reconocemos que no son fuera de el mundo de DC. Let's party. Ah, yeah! Nice choice. Y hablemos de Cholo Cirueña. Definitivamente no hay mejor actor que hayan podido escoger. Él es amado por todos y ejecuta un buen papel. Para mí él siempre va a ser el Miguel de Cobra Kai. Fighting positions. Front kick. Yo. ¿Verdad? Siempre lo voy a ver con ese papel, pero definitivamente puedo ver que se pudo salir de ese papel y ejecutar a Javier de una manera totalmente diferente y que simpatizamos con él. Así que le depara mucho futuro a este joven actor. What do you think the government is going to do when they figure out that some kid has this military tech? Sí, todos como puertorriqueños sabemos que esta película fue filmada acá en Puerto Rico y muchos de nosotros al ver la película sé que salimos directamente a ver si el morro seguía en su sitio. Así que sé que muchos de nosotros los puertorriqueños nos entretuvimos durante el filme identificando todos esos lugares donde fue grabada la película. Pero lo más importante, ustedes digan si les gustó la película, si ya la vieron o no y si tienen planes de verla. Así que esta película sé que fue hecha por el director Ángel Manuel Soto con mucho corazón para el público latino y por lo menos a mí me gustó porque siento que fue una propuesta totalmente diferente al universo cinematográfico de superhéroes al cual estamos tan abarrotados y siento que fue un respiro de aire. You're the Blue Beetle. That could use that arsenal right about now. God, he'd never ask. Hell yeah. They've been trying to die away. Así que esto es todo por hoy en el Movie Cave. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Pripri. Gracias por toda esa información valiosa del mundo del cine. Para nosotros, yo creo que el mundo del cine y el mundo del gaming se unen tan bonito, tan bonito, que en verdad yo creo que casi todo es fanático. Si eres fanático de uno, eres fanático del otro. Igual que del anime. Casi siempre nos encanta el anime y estamos pendientes de todo lo que está pasando. Así que un saludito a toda la gente del chat que está todo el tiempo hablando de anime también, de cine y de todo el mundazo. Mira, vamos a empezar con las informaciones. Para los que no sepan, hoy hoy, domingo 28, ¿verdad? Hoy, 27.
27.
Estoy bien perdido, mano. 27, hoy domingo 27, hoy domingo 27 acabó la Gamescom. Que la Gamescom tuvo su opening night el miércoles, que para los que no lo vieron, un loquito salió corriendo y se metió al escenario y empezó a gritar que quería saber información de Grand Theft Auto 6. De seguro ese cabrón era de Puerto Rico. Una cosa que yo lo vi, yo dije, ¿qué carajo pasó aquí? ¡Necesito saber de Grand Theft Auto 6! Me volvió bien loco. Eso fue lo que pasó el miércoles. Se cubrió en todos lados. Y mano, fue un despingue. Pero vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando en la Gamescom recientemente, que nos trae también Gio ahí. Yo traigo un poquito de información. Yo creo que todos vamos a estar hablando de lo que pasó este fin de la semana en la Gamescom. Pero vamos a pasar con el gran Gio. Gio, cuéntanos qué es la que...
Mira, bueno,
ese grande
bueno,
lo volví a quitar, bendito sea Dios.
Bueno, yo lo único que escuché el tipo que decía, ¿dónde está Bill Clinton cuando habló de Grand Theft Auto 6? Eso es lo primero que te puedo decir.
Es una cosa rarísima, mano.
Mira, mano, por lo menos el opening night yo me lo disfruté, me chupé las 2 horas y 5 minutos esa que duró.
Todo bueno.
Así que, pero te voy a decir, yo soy bien, una persona que soy bien selectiva con los juegos. Y antes de llegar allá, quiero primero decir, Zack Snyder, gracias, me coñetaste la noche. Bueno, uno de los juegos que a mí me llamó la atención, que yo lo encuentro que es, era obvio que llegara un tercero, que es Little Nightmare 3. Un jueguito este tipo Metro, pareció al Metroidvania, un jueguito 2.5D, un juego lateral, un poquito excéntrico para muchos gustos, pero es una saga que estaba esperándose porque ha dado de qué hablar en muchos streams.
Así sí, que, hay mucha gente que le gusta ese tipo de juego.
Sí, ese tipo de juego oscuro, medio solitario, gente tipo gótico, ese tipo de juego así. De hecho, es de la gente de Bandai Namco. Es un jueguito que ha trascendido lo suficiente y ha llegado a un nivel extraordinario.
No, y era un juego que la realidad es que mucha gente esperaba. Digo, esto es un juego de nicho, es un juego que tiene su grupo bien concentrado y que los fanáticos del juego 1 y 2 lo van a comprar. Yo no creo que una persona que no haya jugado los primeros juegos de repente diga, ¡ay, lo quiero jugar, a ver! Porque no es un juego como para empezar a jugar de la nada.
Exacto.
Pero había mucha gente esperándolo y yo te soy sincero, el jueguito se ve bien chulo. Se ve oscuro, pero visualmente lo que hicieron con el juego es un wow. Sí. Es un wow, está bien lindo, mano. Y lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Lo que están viéndonos en YouTube, obviamente lo están viendo, pero lo que nos están escuchando por Spotify y Google Podcast, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas en podcast en las cuales estamos, pues obviamente no lo pueden ver, así que tienen que entrar a nuestro YouTube para poder verlo. Muchas gracias a IGN por ese trailer que pusimos aquí.
Un juego precioso, mano, en verdad que sí. Yo he visto muchos streamers jugándolo y siempre le pica la vena a uno. Yo no sé, no te puedo dar con certeza que si lo compre, pero es un juego que a mí me llamó la atención y lo suficiente. Ahora, otro de los juegos que a mí me dio esa espinita que digo contra. Yo le voy a dar una oportunidad, que fue el juego de Wukong, que es el juego del Monkey King. Pasa que yo soy una persona apasionada con este tipo de juegos asiáticos. Y la historia de Monkey King yo la he seguido por muchos años, menos la última serie. Menos la última serie. Películas como las que Jackie Chan, Jet Li hizo de Monkey King. Te estoy diciendo que vamos para años para atrás de que. El jueguito yo lo veo parecido como a Elden Ring, pero una versión más, pues, algo japonés. Donde la fantasía, la ilusión es la orden del día. Empezamos un poquito exótico con la imagen que yo me eché a creer cuando yo vi el trailer. Pueden ver mira por sí solo.
Sí. Lo que no están viendo el trailer, este es el trailer que presentaron específicamente en la Gamescom. Y el trailer empieza con un cuerpo tocando guitarra sin cabeza.
Exacto.
Pero yo quiero recordar, para la gente que se lo olvida, que este juego fue diseñado por un estudio que lo que tenía eran 6 personas. Esto que ustedes están viendo es exactamente, gracias. Es un estudio que ellos empezaron 6 tipos a trabajar en este juego sin ningún tipo de ayuda. Y cuando lo presentaron, el mundo se volvió loco. Porque dijeron, ¿cómo carajo 6 personas hicieron este juego? Así que obviamente pues le empezaron a invertir y por eso ellos retrasaron el proceso para mejorarlo a lo que estamos viendo ahora. Pero visualmente, incluso la primera vez que se presentó, este juego se veía espectacular. Y esto se presentó hace aproximadamente 3 años. Yo me acuerdo que nosotros empezamos a hablar de este juego al principio de este podcast y fue un wow.
El juego está precioso.
A mí lo que me encanta del juego es que, como es chino, utiliza mucho de la mitología china y muchas cosas. Que si tú eres bien nerd de la mitología, vas a encontrar mucho. Y si eres un geek del lore chino, igual que yo, vas a ver generales que existieron en la vida real y vas a irte toe to toe con ellos y ellos te van a estar dando bofetas como Lugo. So, en verdad, cuando yo vi el trailer hace años atrás, dije, este juego promete.
Sí, en verdad que sí.
Mira, pues, para las personas que no sepan de qué es el juego, voy a buscar aquí lo que dice específicamente Steve ahora mismo. Dice, Black Myth Wukong es un juego de rol y acción inspirado en la mitología china. La historia está basada en un viaje al oeste, una de las 4 grandes novelas clásicas de la literatura china. Tú comenzarás esta aventura como el elegido, quien para descubrir la verdad de una gloriosa leyenda del pasado, se embarca en un viaje lleno de peligros y sorpresas. Esto es un mundo nunca antes visto, en el que surgen nuevos paisajes a cada paso. Te vas a sumergir en un reino fascinante lleno de maravillas y descubrir la mitología de la antigua China. Lo brutal de este juego es que, como dice Mike, está plagado de cultura porque es un libro chino. O sea, no es como que cualquier cosa. Es que ellos cogieron un libro de la mitología china y crearon un juego a base de ese libro. Eso está espectacular, mano. Sí, no, mano. Yo no sé, la gente que nos está escuchando, aquí por alguna razón mucha gente de México nos escucha, la gente de México, la gente de Costa Rica, la gente de Estados Unidos, la gente de aquí de Puerto Rico que nos escucha fervientemente porque sabemos que los números están ahí y no mienten. Escríbanos aquí en los comentarios, ¿qué historia de la mitología de tu país a ti te gustaría que crearan un videojuego? Estaría bien interesante. Estaría bien interesante. Yo creo que aquí en Puerto Rico hay tantas mitologías que se pueden trabajar en un videojuego. Yo no sé si alguna de ustedes piensa en alguna.
Huracán, pero... mano, que cojan a Huracán.
Mano, eso está cool.
Hello, tú sabes.
Yo te soy sincero. Mucho del estudio de la cultura puertorriqueña dice que los taínos eran una raza bien dócil. Pero dicen que habían áreas en Puerto Rico donde los taínos estaban pata abajo. Especialmente los taínos que estaban mezclados con los taínos del área de la isla de Mona y del área de Santo Domingo, que los taínos de Santo Domingo estaban pata abajo y esa gente mataba a todo el mundo. Así que, de cierta manera, está bien cool. ¿Tú te imaginas un videojuego de un indio taíno tratando de sobrevivir al huracán, tratando de sobrevivir a la guerra? Hermano, sería un fucking viaje.
Slightly parecido al juego este Ancestor, pero ese juego como que a mí no me gustó mucho.
Sí, no, okay. pero Ancestor es como whatever. Yo lo haría tipo Far Cry.
Yo lo haría tipo Far Cry, pero lo haría más como que survival, como que resources, estilo Ark, tú tienes que buscar, tienes que ir al río, tienes que ir al yunque y buscar agua, cool. Tú sabes, como que...
Yeah.
I would buy it.
Pues, estaría chévere. Y otro de los sí que yo lo puse por las nubes y me tuve que cerrar el pico por de tanto bug que salió, que llegó y que gracias a Dios ya era hora que lo mejoráramos. Ahora viene la versión 2.0 de Cyberpunk, que por fin va a ser gratis para el, pues, para los que ya tienen Cyberpunk.
La expansión. Sí, la expansión del juego va a ser gratis. La expansión se llama Phantom Liberty,
exacto.
Y en este juego, de hecho, va el otro protagonista, Idris Elba. Así que tú vas a poder estar jugando ahí al lado de Idris Elba también dentro del juego. En verdad se ve bien caro.
El juego tiene una... esa modificación que le hicieron, es como tú sentirte jugando Need for Speed, Twisted Metal, juegos de ese tipo que tú dices, contra, ya adaptaron nuevas modalidades que tú dices, coño, ya sí, el sí. Juego, ya era hora que arreglara el juego la primera versión, pero este DLC que va a llegar gratuito para los que ya tienen Cyberpunk, esto va a elevar el hype a otro nivel. Olvídate de Johnny Silver, esto va a elevar el juego a otro nivel. Vamos a ver
que de hecho Keanu Reeves vuelve haciendo de Johnny dentro de la misma historia.
La misma, exacto. Va a ser la misma historia, pero este tipo de juego es, papi, va a ser bien distinto. Como puedes ver, vas a tener crear habilidades, reforzar tus habilidades.
Sí. Va a estar bien cool. Yo creo que el proceso de... Lo que pasa es que Cyberpunk sabemos que es un juego que ha estado plagado de muchos problemas. De repente, este juego al principio estaba súper bugueado. De hecho, yo en este podcast dije un montón de veces que yo encuentro que como se trató a Cyberpunk fue sumamente injusto. Porque hay juegos que estaban más bugueados que Cyberpunk y nunca le hicieron nada. Y de repente Cyberpunk... El problema de Cyberpunk es que... lo promocionaron tanto que yo creo que la caída fue más estrepitosa. Pero vamos, hasta Grand Theft Auto cuando salió estaba bugueado hasta la máxima potencia.
Oye, y que tú hablas de Anthem fue el juego clásico de que nunca se pudo jugar.
Nunca se pudo jugar, claro. Y de hecho... ellos lo pusieron en Game Pass en un momento dado y los muchachos de la página se volvieron locos, empezaron a bajarlo, empezaron a jugarlo, y yo me acuerdo que llegó el punto de donde dije, hacho, yo de verdad esto todavía no se puede jugar, me voy de aquí. Ellos anunciaron, yo no sé si ustedes recuerdan, Gio, Mike y la gente que nos está escuchando ahora y que nos está viendo, ellos anunciaron en un momento dado que iban a crear un DLC de Anthem y que era unos piratas. ¿Tú nunca viste eso?
No,
iban a crear una isla, unas torres que eran de piratas. Yo te lo voy a buscar, voy a buscarlo aquí para que ustedes lo vean, porque debe estar por aquí.
Es que yo soy bien de esto con los juegos, mano. Yo soy bien close.
Yo soy igual.
Tú me dices, wow, juegate este juego, yo. Gracias, de
100%,
nada.
100%, yo estoy igual.
Sí, que gracias, de nada. Pero a lo que Anjo llega con el
sí,
de
sí,
eso,
estoy por ahí, estoy
yo,
por
ahí. Zack Snyder, gracias por desenchufarme por un momento. Zack Snyder, sí, porque el que pudo ver el Gamecom, viene con una película para Netflix. Que se dividió en dos, una sale en diciembre y otra sale en abril. El contexto de la película nunca ha sido claro, porque él no quiso hablar de qué se trataba la película prácticamente, para que todo el mundo tenga una expectativa distinta a lo que va a salir. Yo lo único que te puedo decir es que los cortes que anunciaron y todas las imágenes que enseñaron, o a usted, tú, es como el meme de Leonardo DiCaprio que dice ahí va ese. Tú vas a entender eso cuando veas el corte, pues va a haber cosas que tú dices, ¿qué es esto, Zelda? Yo he visto ese signo en algún lado y vas a ver una parte.
¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película?
De hecho, vamos a empezar por ahí, se llama Rebel Moon. La película se dividió, va a ser tan y tan larga que se dividió en dos. Tiene detallitos que tú vas a decir, contra, eso yo lo he visto en Zelda. Contra, eso yo lo he visto en 300. Contra, esto yo lo vi en Gladiator.
O sea, que tú estás diciendo, que Zack Snyder se copió de todas las películas.
No, bueno, Zack Snyder hizo una... Mira, papi, mira, vamos a empezar por ahí. Que eso no, eso
Gladiator.
No, eso no es Gladiator. Esa parte, pero ese que está ahí es... que está de espalda.
Se parece a Loki.
No. Es... pues si fuéramos a Thor, es el papá de Loki. Esa, él va a ser ese personaje. Papi, Pathfinder, Zelda.
Bueno, se ve interesante la película. Se ve interesante.
Hay una parte que te vas a acordar de ¿cómo se llama? De 10.000... Mira,
oh, Harry Potter. Sí, Harry Potter.
Hogwarts. La muerte del director.
Ya entendí.
Star Wars. ¿Estás entendiendo? Sí, te está te destruyó la mente y ahora tienes a 10.000 AC. Hay una parte que dice, esto yo lo he visto. ¿Dónde está yo lo vi? Y que la película, pues, tiene... las expectativas son bastante grandes. Zack Snyder le dieron la libertad de hacer lo que le dio la gana. Que te lo está...
Igual que en DC.
Igualito.
Exacto. Pero esta va a ser dos. O sea, es una sola película dividida en dos. Así de grande es.
Mira, otra cosa que Zack Snyder dijo en la entrevista que le hicieron cuando anunció esta película de Netflix es que él... que si él pensaba que se podía hacer alguna película de videojuego, y él dijo que realmente él entendía que había muchos videojuegos que se pueden hacer películas, que dentro de los directores y dentro de Hollywood normalmente se habla mucho de muchos videojuegos para trabajar, pero de un videojuego que a él le gustaría trabajar es Gears. Y eso le voló la cabeza a un montón de gente, porque literalmente es como un llamado de atención, es como que corillo, me gusta Gears, miren a ver. Y obviamente sabemos que Batista da su virginidad por hacer de por trabajar en Gears. Así que yo no sé, sería interesante que de repente, digo, tienen que avanzar, porque si no van a tener que hacer la versión de Marcus cuando ya estaba viejo, porque Batista también, tú sabes, no es un nene.
Sí.
Así que tienen que moverse. Pero está bien interesante que de repente le haya dicho, mira, Gears es un concepto que me gustaría trabajar en película. Zack Snyder sabemos que hace unos trabajos súper buenos, así que... Mira, pero para la gente que me preguntó ahorita, para Mike y para Gio, que no lo habían visto, en el 2020 se anunció en efecto que iba a haber lo están viendo aquí, lo estoy sacando de Medistation. Ellos lo tiraron en el 2020, que en efecto iba a haber un Atem 2.0 y se iba a tener una facción que era pirata. De hecho, ellos tiraron la foto de los piratas, de la guarida de los piratas, que era esto. Ellos dijeron que iban a trabajar toda la historia y que esto se iba a llamar Pirate of the Blue of the Blood Wind. Y como ustedes lo ven ahí, pues mira, esto era la forma, el concepto metálico que iban a tener los piratas, donde tú podías pelear con ellos. Si ves aquí, lo tiraron en X. A mí me da miedo siempre abrir esto al garete,
sí,
pero no
salió
nada.
No lo abra.
Salió ahí en X, pero ya es hasta raro decir X. Pero
sí, man.
Déjame enseñarle la foto, porque tengo otra foto aquí de cómo se iba a ver inicialmente. A ver si puedo abrir esto. Ahí está. Bueno, ellos de alguna manera vieron una posibilidad de seguir agrandando el juego, pero esto murió. Esto murió. Christian Daly fue el que lo subió en aquel momento. Y no pasó con Atom. Absolutamente nada. De hecho, él lo que está ahora trabajando, Christian, que estaba trabajando con ese juego anteriormente, ahora está, lo que está trabajando es con Skeleton Key. Que de hecho, ese juego está buscando ahora mismo, si alguien quiere trabajar en ese juego, está buscando director de animación, director de audio, director de cinemáticas, director de diseño. Todos los trabajos los está buscando.
Director de Waterboy, director de toalla, director de Limpiamapo.
Y Coffee Master.
Coffee Master. Bueno, para no ser
discúlpame, Skeleton Key no es un juego, es un nuevo, una nueva compañía de desarrollo de videojuegos. Así que yo entiendo que el corillo de Atem, pues parece que se partió en canto y pues él está ahora trabajando
solito
en esto. Ajá, con esta ahora. Nueva compañía.
Ahora, para no alargar esto, vamos a hablar rapidito, que a mí me cayeron chinches en una página, por más que lo explique a los Kindergarten, que uno puede llevar el burro al lago, pero no lo puede hacer beber agua ni obligarlo. El Project Q es sencillo, un Wii U. Tú puedes usarlo con mayor alcance, lo puedes hacer en cualquier cuarto si tú tienes un extendedor con Wi-Fi conectado a tu PlayStation 5. No es que tú te vas a llevar el Project Q para en casa de para el parque. No es que te lo vas a llevar para el trabajo, porque el Remote Play no va a funcionar
y de hecho,
como todo el mundo dice.
De hecho, realmente, aunque tengas Wi-Fi, esto va a funcionar con Remote Play nada más. Uh-huh. Ellos te están diciendo que tú te lo puedes llevar a cualquier parte de tu casa, pero sabemos que esto no es cierto. Uh-huh. Como esto funciona con Remote Play, el Project Q, tú lo vas a poder llevar hasta donde tú tengas ahora mismo alcance con tu control o con tu audífono. Exacto. Tú quieres saber a qué parte de tu casa va a llegar, ponte los audífonos. Si tienes los de PlayStation, ponte los audífonos de PlayStation y camina por toda la casa. Si no pierdes nada de audio, estás salvado. Si Exacto. En algún momento pierdes algo de audio, te jodiste y no vas a poder jugar.
Exacto. Y si no tienes eso, agarra un control. Cuando se te desconecte, hasta ahí puedes jugar con el Project
Q. Sí. Y se la acabó. Realidad es que mucha gente tiene muchas esperanzas. De hecho, en el chat se levantó pasiones cuando PlayStation lo anunció, porque pues muchos de los muchachos que son full PlayStation, y yo lo puedo entender, empezaron a mencionar, yo lo voy a comprar como quiera, tú eres un envidioso porque Xbox no ha sacado nada de eso, y fue una discusión intensa. Pero la realidad es que yo, en lo personal, Anjo Figueroa, yo no tiene que ver con Mike, no tiene que ver con Gio, yo pienso que es algo innecesario. ¿Y por qué pienso que es algo innecesario? Porque si ya tú tienes tu celular y tú te puedes comprar el Blackbone, que lo sacó el mismo PlayStation, tú conectas el Blackbone y tienes exactamente lo mismo con el SharePlay en tu celular. Entonces, de repente, ¿para qué carajo yo quiero gastar $200 en un celular metido en un control de PlayStation 5?
Exacto, porque 8 pulgadas. Mente, es 8 pulgadas nada más.
Y no puedes hacer nada con él. O sea, es simplemente tú lo que... Incluso, Hambo, que yo los quiero un montón. Hambo, I love you. Hambo dijo algo que no es cierto en su Instagram. Hambo dijo que este control se hizo para cuando tú alguien quiera ver el televisor y tú no puedas jugar. Y eso es mentira, porque si tú pones el PlayStation tiene que estar prendido para poder usarlo. Entonces tú tienes que decirle a la persona que okay, voy a prender el PlayStation, pero prende tú también el televisor para que puedas verlo, porque yo tengo que tener el PlayStation prendido. O sea, si tú no tienes el PlayStation prendido, el control no te va a funcionar.
Exacto. Vas a tener que desconectar el cable del DMI al televisor para que pueda seguir la...
No, ni eso, porque es que el problema es que, bueno, yo no sé. Yo creo que es una perdedera, chavo. Yo no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que es una perdedera, chavo. Ellos lanzaron por ver número 700.000 o un nuevo audífono, que yo no sé ni para qué rayos lo lanzan, mano, porque ellos tienen el HQ, el H7.
Que
ellos
son muy buenos, mano.
Que son buenos, pero no se vendieron. Entonces, de repente, tú tienes estos mega audífonos que no se vendieron como tú esperabas que se vendieran, para que sacas uno nuevo. Yo entiendo los chiquitos. Los chiquitos a mí me gustaría tenerlos incluso.
Yo también.
Ah, y by the way, por si no lo sabías, si te compras el Project Q y tú quieres escucharlo, tienes que, por obligación, comprarte los audífonos.
Ah, eso sí.
por obligación. Nada. Por obligación.
No, no, es que acuérdense, nosotros tratamos de ser objetivos.
La otra opción es ponerlo por cablecito, porque el control no tiene ni Bluetooth, el control no tiene Wi-Fi, así que tú no vas a poder conectar tu audifonito ahí, bebé. A menos que sea, mira, conectadito. Vas a tener que conseguirte los viejos de iPhone que se conectaban o unos cablecitos de esos. No hay otra opción. No hay otra opción.
Más simple no podemos explicarlo, pana. Más simple.
Es una perdedera, chavo. Claro, hay gente, incluso en el mismo Instagram y en Facebook, mucha gente nos escribió: ah, yo lo quiero comprar porque yo soy coleccionista y me gusta. Y eso está bien.
Eso es entendible.
Yo soy un tipo que, mira esta pendeja, mira. ¿Para qué yo necesito tanto? No lo sé, pero los tengo. Y me gustan comprar los controles de Xbox. Y de hecho, de PlayStation tengo el azul, tengo dos blancos. Se supone que la semana que viene arriba me llegue el de Spider-Man. Me gusta comprar controles. Pero de repente yo no veo tener dentro de mi colección la necesidad de pagar $200, que es lo mismo que me cuesta un Nintendo Switch, para comprar una pantalla con un control integral.
Que de hecho, los juegos que puedes jugar nada más en el Project Q son los juegos que ya tú tienes comprado y bajado en el PlayStation.
Sí. Sí, porque
no es que tú vas a hacer como player, que tú lo haces en el mismo teléfono. No. Eso no va a ser así, lamentablemente.
De hecho, la gente que no lo entienda todavía, corillo, el Project Q, que es el nuevo concepto de PlayStation, el control nuevo de PlayStation con la pantalla, lo único que hace es retransmitir tu PlayStation. O sea, tú no vas a ver un sistema operativo nuevo. Tú no vas a ver juegos que tú puedas descargar porque ni siquiera tiene iCloud. O sea, esto es una retransmisión. Tú vas a prender tu PlayStation y lo mismo que hay en tu PlayStation lo vas a ver ahí. Que es lo mismo que tú haces con tu celular y la aplicación de PlayStation.
Uh-huh.
The same shit. Pero whatever. Si quieren gastar
whatever floats your boat.
A mí me dijeron, ah, tú eres fanático de Xbox. Y la realidad es que a mí me gusta Xbox. Me gusta cómo trabaja. Pero la realidad es que yo tengo, mira mi PlayStation 5 aquí, yo lo tengo. Y yo uso PlayStation 5. Y toda mi vida fui un PlayStation fan. Pero soy objetivo. Y si veo que una estupidez, y lo voy a decir, así sea en la luna. Y si Xbox saca una mierda así, lo digo. Es una puta estupidez.
Exacto. Si Xbox saca una cosa así,
es un tiro aquí. O sea, yo te soy sincero, yo siento que PlayStation sacó esta mierda para tirar cartuchos para generar chavos. Porque si tú lo analizas, no hay una razón válida para tú decir, yo voy a gastar chavos en hacer esto y que simplemente sea otro control. No hay una razón válida. Entonces, ¿para qué tú gastas tu esfuerzo en hacer una mierda como lo que hiciste en vez de sacar juegos nuevos? Que hace tiempo no saca juegos nuevos, al igual que Xbox, vamos.
Exacto, nadie está sacando juegos nuevos remasterizados.
Algo cabrón que pasó, y sé que me estoy desviando totalmente del tema, que a mí me anodadó. En la Gamescom, el viernes dieron la premiación de los juegos. Corillo, el juego del año para la gente de la GameStop, dilo, de la Gamescom en PlayStation, fue Taken. No fue God of War, no fue Horizon, no fue ninguno de los exclusivos. Y yo vuelvo y lo repito aquí, y la última vez que estaba Kevin Feo por poco me golpea, Red Demon, porque él es súper fanático de PlayStation, pero yo vuelvo y lo repito, los números están. La gente de PlayStation no juega su exclusivo. No lo juega. La cantidad de venta por PlayStation en el mercado no suple la necesidad. No suple, perdón, la necesidad realmente de lo que está en el mercado. La gente compra PlayStation para jugar Call of Duty, para jugar Grand Theft Auto y para jugar Fortnite. Que me desmienta cualquier fanático de PlayStation y nos vamos por los números. Pero está cabrón que el juego del año sea Taken. O sea, Taken, cabrón. Taken que no es mi exclusivo. Pero vamos. Ya.
Se te subió la presión.
Ya pueden seguir hablando. Wow, en un momento dado ya nadie más habló incluso. Mike dijo, yo no voy a meterme en esta mierda.
Ya, yo me voy a quedar callado porque
Mike me escriben, gracias a Dios que hoy no está Ascari, porque si no esta pelea iba a ser de 10 meses. Que by the way, para la... Y porque Ascari se pone necio. Yo no he visto una persona más necia con PlayStation que Ascari. De verdad.
Yo conozco Pal, no te preocupes.
No, una cosa, Bárbara. Un saludo a Red Demon por ahí, que dice que el Project Q es la cosa más cabrona inventada, Evel. Pero no quiere comprarle un Switch. Ay, Dios mío. Mira, pero vamos ahora con Mike a ver qué Mike nos trae y toda la información que nos trae Mike, a ver qué es la que hay. Cuéntanos.
Yo no sé cómo superar eso, mano. No, pues no.
Yo tampoco. Sí, y yo aquí, yo tampoco.
Mira, pues para los fanáticos de Sea of Thieves, el questline de Monkey Island, que sacaron la primera parte. No recuerdo exactamente cuándo fue que sacaron la primera parte. Pero lo van a dividir en tres partes. Entonces, la segunda parte.
Hace dos meses, discúlpame, Mike.
Okay.
Salió la primera parte.
Pues ahora, el 31 de este mes, va a salir parte 2. Y viene con un montón de updates. Le van a añadir items nuevos, le van a añadir ziplines, que eso no, nunca había existido. So, la pregunta es si eso solamente va a ser en Monkey Island o si van a empezar a darle updates al sandbox y le van a añadir ziplines. Eso estaría tripioso.
Sería interesante que pasara eso porque está super cool viajar por toda la isla con zipline. De hecho, estamos viendo el trailer ahora mismo aquí en el podcast.
Estaría bien nice. Otro modo de transporte, ¿verdad? Obviamente, no sé si puedas cargar tesoros con él. Estaría bien nice que pudieras cargar tesoros con ellos simplemente por el mobility. Pero prácticamente van a añadir un par de cositas buenas. So, por lo que dijo el creador, el CEO de Sea of Thieves, dijo de que van a tratar de terminar parte 3 antes de que se acabe el año, porque el season que viene más peposo. Dice que tienen muchas cosas para añadir. Habló de posibles expansiones en el mapa, como el mapa no es grande, ¿verdad? Quieren seguir expandiéndolo. Pero ahí te va para cortar. So, quieren añadir más. Ellos quieren enfocarse en el próximo season más en el sandbox, o so el PvE/PvP. Que es como empezó el juego, ¿verdad? Obviamente, más, con el tiempo añadieron el PvP. Pero quieren darle un poquito más de amor al PvE, porque pues la gente que normalmente viene nueva para el juego, pues no entra a PvP. No todo el mundo. Y a pesar de que yo puedo considerarme un veterano, porque juego desde Close Beta, yo no soy de jugar PvP. Puedo hacer PvP en el sandbox, pero no es de que me quiero meter a hacer PvP de cantazo.
Claro.
So,
claro.
No sé, esos updates tan chili, you know, de Angie y yo que venimos de prácticamente jugar el juego desde que solamente existían bananas para comer.
Guineo, que de hecho.
Ahora hay mango, coco.
Ahora hay mango, coco, hay de todo ahora mismo. De cocinar, hecho. Estábamos hablando fuera del aire que la razón principal por la cual yo me compré un Xbox por primera vez fue por este juego. Desde que yo vi el anuncio, yo dije, a mí me voló la cabeza. O sea, incluso hoy por hoy el diseño del control de Sea of Thieves, si usted trata de conseguirlo en eBay, haga ese ejercicio. Entra a eBay y trata de comprarlo. Dale, haga ese ejercicio, que lo van a levantar para arriba. Porque este juego específicamente fue un boom gigante y todavía lo sigue siendo. Ahora quizás no a tan gran escala como estaba antes, porque hubo un momento dado donde en todo el mundo se volvió loco, pero todavía hoy, o sea, la gente de México, la gente de México que nos sigue sabe que son unos consumidores de Sea of Thieves gigantes. Tú entras y en cualquier lado tú encuentras un barco mexicano. Una cosa que al garete. Y hay muchos países, lo que es Estados Unidos, gente de Canadá juega mucho este juego. Así que el juego que sigue expandiéndose, porque yo creo que el juego es súper lindo, man.
Sí, eso sí.
Lo que a mí me impresionó un poco es que ellos hicieran esta unión con Disney y que no siguieran expandiendo eso. Porque por joder yo le hubiera metido una historia a la sirenita. por joder, aunque fuera una historia aparte. O sea, yo hubiera aprovechado tantas partes que tú puedes coger de Disney y adaptarla a Sea of Thieves. Y siento que no. Incluso Peter Pan, la historia de Peter Pan, tú la puedes hacer una historia aparte también.
I mean, hay que ver qué pasó con el contrato, porque yo en verdad no sé cómo fue el contrato. Yo no sé si simplemente firmaron para pa usar Piratas del Caribe, porque era como que lo más cercano. Pero sí, ahora que tú dices, ¿verdad? Peter Pan literalmente es Captain Hook, tú sabes.
Estaría genial que tú vayas y entres a la Tierra del Nunca Jamás y hagas misiones ahí para Captain Hook. Estaría súper cool. Y fue como que de repente anunciamos que vamos. A mí me emocionó un montón cuando lo anunciaron, pero de repente fue como que lo dejamos morir. Tú pasas esta historia y ya, no hay más nada.
Me pasó. Porque cuando salió, yo me motivé una cosa estúpida y empecé a jugarla, pero como que no me enamoró, como pensé. No me captivó como cuando yo vi a Jack Sparrow hablando en el trailer y dije, ¿qué es eso? Bueno,
a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que también la mecánica del juego era como puñeterita. Porque era una historia aparte. Era una historia aparte del mismo juego. Tú tenías que ir a una caseta, la tipa te decía, pasa por esta mierda. Tú entrabas por ahí, empezaba a hacer una historia from scratch que no tenía nada que ver. Entonces era como... A mí me hubiera gustado que lo hubieran integrado dentro del proceso y que en efecto, en tal parte del mapa, tú ibas a encontrarte este revolú.
Pero es que ellos podían, si ya habían firmado un right para usar a Jack Sparrow, que es Disney, ellos pudieron haber hecho todas las películas en diferentes misiones. Ellos hubieran hecho Curse of the tú sabes.
Fácil.
Y que el boss principal hubiera sido... Ya, se acabó.
Sí, brutal.
Y hubiera recreado la cueva igual. Y después cogía y hacía todas las películas. Y tienes tela para cortar. Y la cortaron bien mal. Y la dejaron como que.
Digo, vamos, a lo mejor la gente no lo jugó. Eso pudo haber sido. Porque al hacerlo diferente, ellos esperaban quizás que la gente se volviera loca y se metiera ahí y la gente no lo jugó. Puede ser eso. Y dijeron, mira, pues no vamos a seguir expandiendo esta pendeja porque... ¿Para qué? Puede ser. No
yo
sé.
Yo hubiera hecho Curse of the Black Pearl, pero yo me hubiera vuelto loco si yo veía esa mierda.
Yo también.
¿Me entiendes? Son cosas... O sea, yo hubiera visto a David Jones, tú sabes, como que pelear con él o encontrarme... ¿Sabes? Como que daba otra dinámica, pero... I mean, it is what it is. Like, el juego sigue estando brutal.
Sí, sí.
No,
el juego está maravilloso y si usted no lo ha jugado, ya hablamos fuera del aire que Mike y este servidor vamos a empezar una serie. Así que si usted no lo ha jugado, entre porque posiblemente hasta lo vamos a streamear. Yo lo comprometí, pero lo vamos a hacer. Ajá. Cuéntame, Mike.
lo otro que vos estás hablando no es necesariamente el Gamescom, pero sí es de updates de Mortal Kombat. Porque muchas cositas que han hecho nuevas, ¿verdad? Con el fighting style de Mortal Kombat. Algo que me gustó, que lo habían teased hace meses, fue lo que le van a llamar los support characters, pero ellos les tienen el nombre que son cameos. Son los cameos. So, like, creo que fue la semana pasada que vi por primera vez el primer trailer de cómo utilizar los cameos, porque siempre salen, pero nunca te dicen cómo diablo los va a usar. So, va a ser bien parecido al estilo de Marvel vs. Capcom, estilo Dragon Ball, que el support viene y como que tira un ataque, whatever. Pero va a ser como una barrita, eso no lo va a poder spamear. Pero le implementaron una mecánica que fue lo que me destruyó el cerebro. Que si tú le logras hacer un breaker con una de las barritas cuando viene el cameo, tú puedes robarle el cameo del oponente por un turno y él no lo puede usar. So, por ejemplo, si tú eres Scorpion como main character y tu cameo es Sonya y tú estás peleando con Sub-Zero y el cameo de él es Jax sale y si tú time eso perfecto, el breaker perfecto, tú le robas, tú le pones DC al cambio del oponente y se lo robas. y cuando vas a usar el cameo de nuevo, tú estás usando Jax del enemigo, pero él no tiene a Jax. Hasta que tú no uses ese cameo, él no lo puede usar.
Nice. So,
pero es bien, bien difícil. Es algo que si tú lo logras bait, si lo logras hacer bien,
eres un reward, cabrón.
Like, es un reward a un nivel estúpido. Porque y, like, vas a poder jugarle prácticamente su táctil, tú sabes. Y no solamente eso, le añadieron otra manera, gracias a Dios.
De hecho, Mike, antes de que sigas, para la gente que nos está viendo, voy a estar poniendo el trailer que ellos tiraron para la GameScot, que es de Chao y Sindel, a lo que Mike sigue explicando, así que lo que van a estar viendo detrás de nosotros es ese trailer. Solamente lo quería decir para que después pues, no mezcle una cosa con la otra.
Tranquilo. Una de las cosas que más me gustó fue que gracias a Dios que lo hicieron, es porque si te hacían un combo infinito, tú no tienes manera de cómo salirte. Si te lograban coger, te jodía. Ellos implementaron un breaker nuevo que si tú tienes todo, tienes que tener todas las barras, porque vas a tener 3 barras. Si tienes todas las barras completas, tú vas a poder hacer un breaker que puede cortar un combo completo. So, por ejemplo, una de las cosas que yo vi y no en este trailer obviamente que están viendo, fue en el gameplay de los cambios y todas esas cosas. Que si Sub-Zero te hace un combo que te congela en el aire, tú, si tienes toda la barra completa, tú puedes activar el breaker y te sales del freeze. Eso es algo que nunca habían hecho. So, tienes una oportunidad de, si te están comiendo, tienes un small chance de que tú puedes romper ese combo. Y no solamente romper el combo, la persona que te está haciendo el combo va a tener un mechanic, ¿verdad? De los que son bien tryhard como yo en Mortal Kombat, tienen un mechanic de patterns. Y tú estás pensando en el combo, cómo lo vas a hacer, porque estás hundiendo los botones, whatever. Eso te va a sacar de órbita, bien cabrón. Te va a sacar full de órbita, porque tú estás pensando, ok, voy a hacer el mechanic, voy a hacer el combo, te hace el breaker. Si tú logras punish that, tú puedes ganar la pelea, easy. Porque es otra manera de tú jugar con la mente de tu oponente. Either hago un breaker ahora o lo salvo para después. Es bien interesante.
Bueno, está brutal y yo creo que todas estas mecánicas que están añadiendo va a ser mucho más interesante las competencias de Mortal Kombat. Va a ser mucho, mucho más interesante porque de repente, vamos, yo que soy un jugador que a mí me gusta Mortal Kombat y yo generalmente pues me compro Mortal Kombat porque mi pareja y yo de repente esa es la manera en que nosotros solucionamos nuestras discusiones. Pero.
Voy a pasar a hacerlo entonces.
Sí. Brega. O puede ser que se molesten más contigo. Una de las dos. Pero igual, tú te sientes con la satisfacción de que ganaste en algún
momento. ¡Deja de spamear!
Y eso es un problema casi en los hombres. Que tú sientes la satisfacción que en una discusión ganaste. Casi imposible. Y si lo solucionan con Mortal Kombat, puede ser que pase. Pero al fin y al cabo, un jugador como yo que no juega tanto, quizás, pues no voy a estar utilizando todo lo que tú estás diciendo, porque de repente es como que voy a dar puño y patada, brinco, para adelante y para atrás, hasta que me salga algo. Pero las competencias, el nivel competitivo de Mortal Kombat, yo creo que va a ser mucho, mucho más interesante verlo en este nuevo juego, porque tiene un montón de mecánicas que están diseñadas para eso. Están diseñadas para tú levantártela así y decir, ¿qué carajo acaba de pasar? Así que yo creo que hay que tirarse y ver todo este revolú.
Yo hablé, y usted el que vio el programa del Gamer Kev sabe que yo hablé peste de principio a fin de Mortal
Kombat. Sabemos.
Quiero aprovechar el momento para retractarme. Porque pusieron al papacito Kung Lao ahí.
Sí.
Si ponen a Nightwolf, compro el juego. Si no lo ponen, no lo compro. No, eso es lo que me falta.
No lo van a poner. Digo, de hecho, no lo han anunciado hasta el
momento. No lo han anunciado.
Pero yo creo que. Yo te soy sincero, el jueguito está tan chulo.
Sí. Y la mecánica de juego que vi de Raiden cuando hicieron los previews.
Papi, Raiden se ve sexy con cojones. En, no. el, en, el, Digo, no lo estoy hablando en el sentido de que me estoy ligando el muñeco.
Ey, yo,
estoy hablando
de juego.
El diseño y la forma en que pusieron a Raiden a pelear. Papi, es sexy. Esa es la palabra correcta. Tú dices, diablo.
O sea, yo juego Mortal Kombat desde Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 2.
O sea,
2.
Desde este. Estoy jodiendo.
Mortal Kombat 2, mi primer personaje, no fue un personaje cualquiera, fue Kung Lao. Y Mortal Kombat 3 fue Nighthawk. Y desde ese entonces, yo me he quedado con esos personajes a lo que todo el mundo juega, que es Sub-Zero y Scorpion.
El mío fue Air Max de Mortal Kombat 3.
Ok.
Siempre. Okay,
pues y Smoke de Mortal Kombat 3.
Smoke, y a ver.
Pero que yo, este jueguito, pues yo, como vuelvo y digo, ya me está llamando la atención. Ahora que estoy jugando con un control arcade, así que hay que intentarlo.
Bueno, a mí me pompió.
Lo he pensado comprarme un arcade.
Pues a mí me pompió mucho el proceso de la historia. Ahora, cuando ellos añadieron el último video que ellos añadieron en la Gamescom, fue la historia de Sindel como ruler del Underworld. Uh-huh.
Del Outworld.
Y
de Netherrealm.
Y cómo ella está, de alguna manera, liderando todo lo que está pasando. Está bien interesante porque normalmente ellos te ponían este tipo gigante, monstruoso, siempre voy a triturar a la gente. Aunque vamos, Sindel no creemos que sea una blanca palomita, pero igual está bien interesante cómo van a llevar esta nueva historia y cómo la están montando. Mira, yo te soy sincero, cuando tú tienes un juego como Mortal Kombat, llega el punto que tú no sabes qué carajo más hacer. Y yo creo que en parte eso fue lo que pasó en el 11. Fue como que, ok, llegamos a este nivel. Ya nuestro personaje principal es un puto dios. ¿Qué carajo más vamos a hacer? O sea, no. Pues mira, vamos a borrar todo para el carajo y vamos a empezar de cero. Y aunque suena pendejo, y aunque mucha gente como Gio se encabronan con esto, porque Gio odió este proceso, cuando tú te sientas a analizar toda la gente que está comprando videojuegos ahora, que son chamaquitos, que de repente no habían tenido la oportunidad de jugar el Mortal Kombat 1, que vean este nuevo resurgir y que entiendan que no tienen que jugar los otros 12 para poder entender lo que está pasando, yo creo que es una idea inteligente por demás.
Eso sí.
Marketing wise, yes.
Claro. ¿Sabes? Cuando tú abras los ojos, vas a tener un montón de chamaquitos que nunca han jugado Mortal Kombat, que van a decir, vamos a ver qué es la que hay.
Uh-huh. Y no, es que ya se dijo que ese es Mortal Kombat, olvídate de Mortal Kombat 12, es Mortal Kombat 1 para los próximos eventos de competencia.
¿Qué es lo que diferencia Mortal Kombat de Street Fighter? Mi problema con Street Fighter es que tú lo vendes y en Street Fighter no te venden la historia.
Exacto.
En Street Fighter te vende que, ay, mira, Chun-Li está más apretada que nunca y va a salir ahora flequitos de colores cuando de una patada. Eso es lo que a mí me vendieron en Street Fighter cuando lo sacaron. Que de repente los muñequitos le iban a sacar luces cuando dieran una patada, que se iban a ver más cómics que nunca. Nada más. O sea,
Yo estoy jugando pues para mantenerme activo. Porque yo tengo que esperar hasta el año que viene que salga el dichoso Akuma.
Papi, no está pasando absolutamente nada con Street Fighter y yo me lo iba a comprar.
Y estoy jugando más el 5 que el 6.
Yo me lo iba a comprar y un momento dado donde yo dije, yo no voy a gastar chavo en este juego. Yo voy a esperar a que lo bajen a 5 pesos. ¿Qué va a pasar?
Va a pasar, pero va a tardar por los DLC. Por los personajes. Van a sacar.
¿Cuánto te
van a sacar más personajes?
El Viernes Negro lo consigo para ti.
Ah, no, ese es de ahí.
Papi, se van a tirar todos los TLC por 30 pesos. Ya tú eras.
Estás ahí en el Cyber Monday, ya tú eras.
Ay, bendito. Ese día es el que estoy esperando. Ese día.
Y hablando de Street Fighter, ¿ustedes vieron la competencia del tipo ese que hizo 32 Perfect Parries casi corrido?
No, papi.
No sé si fue en Evo, no sé en dónde fue, pero fue un video random en TikTok. El tipo le hizo 32 parties. Perfect parties.
Una bestia. Un animal. Mira, quiero mencionar que nosotros dijimos aquí al aire que no sabíamos de qué íbamos a hablar y ya llevamos 54 minutos, un poquito más con los dos videos, y todavía yo no he hablado de las tres noticias, así que voy a tratar de abuelo de pájaro decirle lo que está pasando. ¿Está bien? Número uno, el desarrollador, uno de los desarrolladores y uno de los líderes de Bethesda dijo en una reciente entrevista en el Gamescom que el juego de Starfield va a comenzar justamente después que se acabe la historia principal. Para que entienda, la historia principal va a durar aproximadamente 60 horas. Luego de esas 60 horas es que ellos están diciendo que el juego de verdad va a empezar. Así que realmente esto va a ser un juego gigante desde mi punto de vista. Conocemos ya lo que puede hacer Skyrim, lo que puede hacer Oblivion. O sea, son juegos que tú vas a estar eternamente sentado en tu silla, y esto es lo que va a estar pasando. De hecho, ellos dijeron que no lo comparen con Skyrim, que no se parece a Skyrim, que se parece mucho más a Oblivion. Lo mencionaron mucho dentro de la entrevista. Otra cosa que mencionaron y lo anunciaron en la Gamescom, que esto fue como una carta abierta a hagan lo que les dé la gana, y es que en PC va a estar abierto a la creación de mods. Así que tú vas a poder crear tu historia completa, vas a poder crear tu mundo completo, vas a poder hacer lo que te dé la gana con el juego, y eso está bien interesante para ver qué es lo que va a estar pasando con este revolú. Así que Starfield es un juego que se ve y que promete, claro. El único problema es que le están dando tanto para arriba que no sabemos si de verdad, cuando salga va a estar así. Pero ya en efecto usted puede descargar el juego. Tiene aproximadamente 100 gigabytes, así que todavía no tiene el parcho de primer día. Y lo que han estado diciendo la gente que lo probó es que sí necesita un parcho de primer día. Porque tiene algunas situaciones que hay que trabajarlas. Así que eso es lo que hay hasta el momento. Yo por lo pronto, mira, ya tengo mi controlcito de Starfield, estoy esperando porque no tengo espacio para comprarme el sofá que ellos están regalando de la Gamescom para meterlo en la... No puedo, y si posiblemente me lo gano y lo pongo en la sala, al otro día estoy dejado y donde único voy a poder dormir en ese sillón. Para que sepa.
Bueno, por lo menos vas a tener sillón.
Por lo menos un silloncito. Y una pantalla, al menos. La otra cosa que quería mencionar es que ustedes saben que todavía al día de hoy 28, tenemos hasta octubre, creo que es 18 que lo extendieron, o 28, uno de los dos, tenemos hasta octubre para que por fin se confirme la venta que tanto hemos hablado en este podcast de Activision Blizzard King a Xbox. Todavía esto no se ha confirmado. Ellos prácticamente ya están hablando como si fueran dueños, pero realmente no está confirmado. Entonces, ¿cuál es el problema principal y por qué todavía no se ha confirmado? Es que la CMA todavía no llega a un acuerdo. La CMA había informado que a finales de septiembre era la fecha principal que ellos iban a dar para confirmar si ellos aprueban la venta o no. Así que, para adelantarse dentro del proceso, Phil Spencer, dentro de la Gamescom, en una entrevista que él estuvo haciendo con la gente de, si no me equivoco, fue IGN, les dijo específicamente que ellos ya hicieron un acuerdo como compañía con Ubisoft. ¿Para qué? Porque el problema inicial de la CMA es que Activision Blizzard pues podría convertirse en un monstruo del cloud dentro de Xbox y le iba a pasar por encima a PlayStation. Claro, es absurdo que la CMA esté protegiendo a PlayStation cuando se supone que a quien proteja sean los consumidores, que para eso está diseñada. Pero vamos, no vamos a entrar en detalles porque realmente esto es un proceso político por la cual la CMA está cerrando. Sabemos que PlayStation tiene más abarca más en UK y obviamente deja más dinerito dentro del proceso. Así que no, pero no vamos a hablar de eso porque aquí los fanáticos de PlayStation no van a decir ¡ah! Pero es la realidad, es un proceso político. ¿Cuál es el problema de esto? ellos simplemente dijeron, mira, pues no hay ningún problema, vamos a hacer un acuerdo con Ubisoft. Ubisoft, en caso de que la CMA no apruebe el acuerdo, Ubisoft van a ser los encargados de trabajar todos los juegos de Activision Blizzard King a través del cloud. En otras palabras, los juegos de Call of Duty, los juegos de todos los juegos que tenga Activision Blizzard King, si tú lo vas a querer descargar en Inglaterra, vas a tener que pagar la suscripción de Ubisoft Connect. De lo contrario, te la embiste, aunque tenga el Xbox Game Pass. ¿Por qué? Porque no lo van a poder incluir en el Game Pass en el área de Activision Blizzard en Inglaterra, porque pues, por eso es que se está bloqueando. Ahora bien, ellos están diciendo, y lo dijo Phil Spencer, que una de las razones por las cuales ellos están comprando Activision Blizzard no es por Call of Duty, no es por ni siquiera por World of Warcraft. Ellos realmente lo que lo están comprando es por la librería de Activision Blizzard y porque él dice que va a sacar un montón de juegos que sean retrocompatibles con el Game Pass y con el Xbox. Así que hay que ver cuál de esos juegos que están guardados allá adentro van a poder sacarlo. Nosotros estamos cruzando los dedos para que de repente saquen todos los jueguitos buenos que nosotros jugábamos en PlayStation y ahora les dé por la cabeza de Xbox. Como último tema y terminando esto, quiero decirles que también en este proceso anunciaron un nuevo jueguito que lo están trabajando en China. Está bien, y este juego se llama Project Bukgen. Es un juego free to play chino que mezcla Genshin Impact, Grand Theft Auto, Spider-Man, todo en un solo juego. Van a tener aproximadamente 4 personajes en un mundo abierto totalmente y que va a poder explorar libremente todo el mundo, enfrentándote con un montón de corillos, un montón de gente. El juego visualmente se parece mucho a lo que es Persona 5, pero con una animación que casi me podría decir que se ve como... Dios mío, ¿cómo es que se llama el juego este de la tipa que es bien sexy, que es de Nintendo, de Switch? Se me olvidó el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo.
La tipa... ¿Bayonetta?
Bayonetta. En el sentido de la animación de estos monstruos gigantes, de puedo ir a pelearlo, a eso es lo que me refiero. Tiene una mezcla bastante interesante. Si usted no ha visto el juego, usted ya puede entrar a la página de ellos, es la Project Mugen, y puede inscribirse para poder jugar el beta. Este juego incluso va a estar en iOS, va a estar en Android, va a estar en Switch, va a estar en PlayStation 5, va a estar en PC y va a estar en Xbox. Así que usted va a poder jugarlo donde le dé la gana, como de la gana. Voy a presentarle aquí un videito que estamos sacando específicamente en este momento de nuestros amigos de Vandal, que fueron los que publicaron inicialmente esta noticia. Visualmente se ve espectacular, así que si a usted le gusta este tipo de juego, un jueguito chino, free to play, no va a tener que pagar, posiblemente va a tener que pagar con su alma luego de que lo descargue, pero inicialmente tú no tienes que pagar nada por descargarlo. Así que nada, tú vas a poder escoger 4 de los personajes que van a tener varios personajes y tú vas a poder descubrir todo el mundo con 4 panas tuyos. Está bastante interesante. Lo que hay que ver es si tiene crossplay. Yo entiendo que debe tener crossplay. Así
debería,
que
debería.
¿Tendrá cross progression entre el si brincas de consola?
No lo sé. No podemos pedirle tanto a un jueguito free to play. Pero
imagina que tenga un cloud system.
Sí, sí, debe ser con cloud completamente. Porque para tú tener este tipo de consola, de juego tan abarcador, diría yo, uh-huh, tus servidores deben de ser prácticamente bajo el gobierno chino. Es la realidad. Es la realidad, porque imagínate, eso es lo que hay. Mira, Corillo, pero yo creo que ya debemos irnos, ya llegamos prácticamente a la hora y unos cuantos, así que gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hasta este momento, gracias a Dr. Mike, gracias a Gio. Dr. Mike, ¿dónde te pueden seguir rapidito?
Your Gaming Chiropractor, en todos lados.
En todos lados, a Gio lo puedes conseguir, ¿dónde, Gio?
Instagram como Un Ratito Geek.
Y este servidor lo puedes conseguir en las redes sociales como Profesor Anjo, al igual que si me quiere añadir en Xbox, si me quiere añadir en PlayStation, si me quiere añadir en Fortnite, voy a estar exactamente igual como Profesor Anjo. Así que, corillo, se acabó la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Terminamos. Nos vemos.